Enséñanos, Padre, a aplicarla. Trae claridad, trae luz a nuestras vidas, Señor, y que podamos cada día de que va pasando en nuestra vida, podamos entender claramente aquello que tú tienes para nosotros y que nos enseñes a aplicarlo, Padre. A cada uno, tú conoces a cada uno nuestra necesidad y lo que entendemos y lo que entendemos mal y lo que aplicamos y lo que aplicamos mal, Padre, pero sabemos cuánto nos amas. Te damos gracias por tu paciencia. Ponemos esta reunión en tus manos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es como sabe usted, estamos viendo, conociendo la voluntad de Dios. Y yo creo que hoy vamos a terminar con esto y vamos a seguir adelante. Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo, les dijo a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, claramente Jesús explica que él, lo que él quiere es hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Del Padre Celestial. Y a veces nosotros los cristianos queremos hacer nuestra voluntad. O la voluntad, algunos otros quieren hacer la voluntad de su esposa para no tener problemas. Pero en realidad lo que nosotros debemos de tener es llegar a conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Juan capítulo 5, versículo 30, dice: porque no busco mi voluntad, en la segunda parte, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Le quedaba claramente a Jesús esto, que él debía de hacer la voluntad del Padre. Juan 6, 38, dice Jesús: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nos debe quedar muy claro, ¿no?, que lo importante es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Lucas 22, 42 dice, Jesús orando, le dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo bien claro, y a veces nosotros parece que le decimos a Dios: Señor, entiendo claramente tu voluntad, pero que se haga la mía, ¿no? Que la tuya se haga allá en el cielo y la mía aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos ni obedecer, no queremos ni dar seguimiento. Mateo 6.10, Jesucristo cuando nos enseña a orar al Padre, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es interesante notar que Jesús insertó esta última como una petición en la oración del Señor, en lo que conocemos como el Padre Nuestro. Cada vez que repetimos esta oración, le pedimos a Dios que su voluntad sea hecha. La voluntad de quién haces tú? ¿La de Dios? ¿La del Padre? ¿La de Jesús? ¿O la tuya? Por lo tanto, podemos entender en estos pasajes que Jesús se dedicó totalmente a hacer la voluntad de su Padre, sin importarle el precio que él mismo tenía que pagar. Por esta razón, nosotros como sus discípulos, también debemos dedicarnos a hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra, no lo que queremos nosotros, sino que es lo que Dios quiere. Pero ¿podemos realmente conocer la mente de Dios acerca de los asuntos específicos de la vida? Porque muchas personas yo he visto que expresan que quieren hacer la voluntad de Dios, pero cuando se trata de cosas específicas de su vida, casi dicen: no se meta, pastor. No se meta nadie, es mi vida, yo voy a hacer con ella lo que quiera, ¿no? Pero la voluntad de Dios entra en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros deseos, en lo que queremos hacer. Las Escrituras explican claramente que Dios quiere que sepamos su voluntad y que Él va a revelársela a los que tengan un corazón obediente. Si leemos la palabra de Dios, entonces dice: bueno, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué yo no lo entiendo? Pues ¿por qué? Porque haces lo que tú quieras. O sea, desgraciadamente en el cristianismo ese es un obstáculo muy grande para que la gente llegue a conocer. Yo creo que por eso, a título personal lo creo, ¿para qué Dios te va a dar a conocer la voluntad de lo que Él quiere si tú lo que quieres es hacer lo que tú quieres? Como tú quieres, lo que tú quieres. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios dice: te haré entender. O sea, es algo que Él tiene sobre nosotros. En Juan 7:17 dice: Jesucristo dijo esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, cuando nosotros somos traídos de alguna manera por Dios para amar a Jesús, para reconocerlo como nuestro Salvador, dice claramente que nosotros vamos a entender que es algo claramente de Dios. Muchas personas, lo digo a título personal, a veces creen que lo que yo quiero, yo como pastor, es que usted haga lo que yo quiero. Yo no quiero que usted haga lo que yo quiero. Yo quiero que usted conozca la voluntad de Dios y que cuando usted la conozca, la ame y llegue a ser la voluntad de Dios en su vida, que se vuelva prioridad. Ahora, los requisitos de conocer la voluntad de Dios, vamos a verlo ahorita. Primero, examina tu relación personal con Dios. Examínala. ¿De verdad es algo que tú quieres? ¿Es algo que tienes? ¿O simplemente es porque tu marido quiere, tu esposa quiere, tu familia quiere? Pues es algo que te enseñaron de niño, pero en realidad tú no quieres tener una relación personal con Dios. Si tienes algún pecado en tu vida que todavía no has confesado, o si estás fuera de la comunión con Dios debido a tus pecados, debes arreglar este asunto antes de seguir buscando la voluntad de Dios para el futuro. Es algo, y nadie lo puede arreglar por ti. Tu esposa no lo puede arreglar. Tus papás no lo pueden arreglar. Tus hijos no lo pueden arreglar. Solamente tú. Tú eres el que, cada uno de nosotros es una situación totalmente personal. Debes de arreglar ese asunto y ir con Él. O sea, mira, está tan fácil. Dios sabe el pecado que tú cometes. Dios sabe en qué área de tu vida batallas, en qué área de nuestra vida batallamos. Entonces, Dios quiere que vengamos con Él y le digamos, lo reconozcamos para que poder recibir la gracia de Él. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo me hubiera dedicado a pecar, Dios me hace a un lado, ¿no? Ora por la orientación divina. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres guía? ¿Quieres dirección? ¿Quieres sabiduría? Pídele a Dios. Jesucristo nos enseñó en Mateo 7:7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí está metida en esas tres cosas, ¿no? Pide. ¿Tienes necesidad? Pide. ¿No sabes qué encontrar? Busca y vas a encontrar. ¿Necesitas que alguien te conteste? Llama y se te va a abrir la necesidad que tengamos. Luego, aclara cuáles son tus verdaderos motivos. Acláralo delante de Dios y ante ti mismo. Por ejemplo, cuando consideramos la opción de un nuevo empleo, estamos hablando de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Cuando buscamos la opción de un nuevo empleo, por lo general, los principales motivos son un mejor sueldo y las relaciones que puede uno alcanzar en ese nuevo empleo. En lugar de pensar si este nuevo empleo nos va a ayudar a servir a Dios mejor. O sea, a veces tenemos motivaciones equivocadas, motivaciones erróneas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho que una cosa que yo he encontrado en el cristianismo es que la gente quiere hacer su voluntad, pero la envuelve con la voluntad de Dios, para que todos vean que está haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad está haciendo su propia voluntad, pero la tapó con la voluntad de Dios. Le dio forma como si fuera voluntad de Dios. Y eso es algo, aquí dice claramente, ¿por qué estás buscando un nuevo trabajo? ¿En realidad lo estás buscando porque te va a servir para servir mejor a Dios? ¿O lo estás buscando por el dinero, por lo que te va a dar el empleo. Aclara delante de Dios cuál es tu verdadera motivación. Si mis intenciones no están sinceramente enfocadas en servir a Dios, probablemente el Señor no pueda obrar en esa situación. ¿Por qué? Porque Él no es la prioridad. La prioridad yo la estoy teniendo y la estoy teniendo equivocada. Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, pides pero no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Sí, una motivación equivocada. Proverbios 21, 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo me he tocado encontrar muchas personas, desde que estaba yo allá en amistad, yo abrí inmediatamente, en cuanto pude, abrí grupos de discipulado y los juntaba en mi oficina y eran personas que iban aprendiendo y todo. Y entonces, todos teníamos nuestra propia opinión, pero en realidad, ¿qué era lo que estábamos queriendo? Todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué quiere decir pesa los corazones? Quiere decir, revisa tu corazón y sabe cómo estás. ¿Sí? Tú puedes tratar de engañarnos, engañarme a mí como pastor, engañar a tu esposa, no engañarlo sexualmente, sino hacerle creer que tú estás bien entregado, pero en realidad ni quieres nada con Dios. A lo mejor lo estás haciendo para que te vean y nada que ver, ¿no? Otro es que asegúrate de tu disposición para obedecer. ¿Cómo está tu corazón? ¿En realidad estás dispuesto a obedecer? ¿O te brincas cuando pareces caballo de esos que no, que hay que domar, ¿no? Que brincan y que no dejan que te... Muchas veces los creyentes quieren conocer la voluntad de Dios para después decidir si la hacen o no. A ver... Claro.
Yo le pedí al Señor en oración que yo quería mi ciudad. En la ciudad donde yo viví, que está lejos, porque me tocaba que River, Fortin, el centro, Broly, a veces me querían mandar hasta lejísimo. Y yo un día dije, no, yo sé que tengo a Dios poderoso y que Él me va, mientras que esté su voluntad, Él me va a guiar. Y así fue.
Ajá. Ok. La hermana, lo voy a repetir un poquito así, cortito, para los que están viendo a través del YouTube. La hermana dice acerca que ella buscó un trabajo y el trabajo que tenía o que encontraba no era el adecuado para poder ser partícipe en los servicios con el Señor. Pero empezó a orar y empezó a buscar y empezó a identificar cuál era la voluntad de Dios. Y Dios le abrió las puertas para que tuviera el trabajo que le permitía también servirle a Dios, o sea, estar en las reuniones y tener el trabajo que ella buscaba, ¿no? Entonces, aquí hablaba yo del punto de la disposición que debemos de tener nosotros para obedecer, porque muchas veces los creyentes quieren conocer la voluntad de Dios, ya que la conocen, dicen, no, pues no la quiero hacer. O sea, no la quieren conocer para hacerla, sino para saber si les conviene o no. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, Dios no revela su voluntad a los que solamente tienen ganas de saber qué es, a los curiosos. Dios revela su voluntad a aquellos que Él sabe que la van a obedecer. Entonces, asegúrate que tú eres una persona que Dios sabe que tú lo vas a obedecer. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, dice el versículo. Fíjense, no tome nota que en este pasaje, el querer está antes de conocer. El que quiera hacer, va a llegar a conocerla. Y hay gente que la quiere conocer para luego saber si va a obedecer o no. A ver si la quiero o no. Le he preguntado yo a personas, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, ¿vas a ir a comer con nosotros? ¿A dónde? ¿Qué tiene que ver a dónde? ¿Quieres ir o no quieres ir? ¿A dónde? Depende. Entonces no quieres ir. Entonces, el siguiente punto es que debemos de caminar en compañerismo diario con Dios. Diario no es a veces sí y a veces no. Yo he encontrado en el cristianismo un problema muy grande con las personas, porque a veces quieren y a veces no quieren. Son inconstantes. Si traigo, había un cuate que tenía muchas ganas de andar con Dios, pero parecía lunático, ¿no? A veces tenía muchas ganas y quería servirle. Otras veces no quería ir, no quería participar, no quería nada. Y cuidadito que le dijeras algo. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Aquí habla del compañerismo con Dios, del caminar diario con Dios. Hoy estábamos en la radio y preguntaba yo, ¿se acuerdan quién? ¿Cuál es la característica que se hablaba de Enoch, que dice en la Biblia? Caminó con Dios porque le agradaba a Dios. ¿Sí? Yo he tenido pláticas con el Señor, le digo, Señor, yo quiero caminar contigo. Y si se vale, pues llévame, ¿no? Así como, o sea, él se lo llevó porque dio testimonio de que agradaba a Dios. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, debemos de entender que nosotros estamos diseñados para caminar diariamente con Dios. El problema es si queremos o no queremos. Porque a veces sí y a veces no. Debemos de tomar algunas consideraciones prácticas. El hecho de que Dios te haya dado una mente para poder descubrir cuál es su voluntad, debes considerarlo como un gran incentivo, algo que te debe motivar para conocer, porque Dios te dio una mente precisamente para saber cuál es la voluntad de Dios. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea, con el entendimiento que Dios nos da, podemos alcanzar, edificar la casa o la familia, con prudencia se afirmará. Las consideraciones que veremos a continuación, que van a ser varias consideraciones, pueden ayudarnos a pensar en forma lógica y práctica, para saber discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque yo he visto a personas que dicen, es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y yo como pastor, nomás de verlo, sé que no están dentro de la voluntad de Dios. Están haciendo un capricho. A veces es el capricho de la esposa. A veces es el capricho del esposo. Pero no se ve un deseo de agradar a Dios en lo que se está haciendo. Primero, una pregunta. Debes de preguntarte, ¿he percibido con claridad las circunstancias? O sea, ¿me he dado cuenta de qué es lo que está pasando? ¿Estoy seguro de todos los hechos correctos o me estoy dejando llevar por rumores o probabilidades acerca de que sea la voluntad de Dios? No, pues es que yo a veces le he preguntado a alguien, oye, ¿ya viste a Pablo? Sí. ¿Tú crees que está dentro de la voluntad de Dios lo que está haciendo? No. Yo no creo, anda haciendo un capricho. Entonces, ¿por qué Pablo no se da cuenta que está haciendo un capricho? Porque está, volvemos a lo mismo, está envolviendo con un papel que se llama la voluntad de Dios, la voluntad de Él, que Él quiere hacer. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Estoy percibiendo lo que Dios quiere, ¿O me estoy dejando llevar por lo que dicen o por las probabilidades? Es mejor si pasa esto. Es más fácil que pase esto, pero eso no tiene nada que ver. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de la decisión que voy a tomar yo? Pensando que es la voluntad de Dios. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué lo voy a hacer? Debes hacer una lista de los pros y los contras, enumerando todos los factores, sin importar cuán insignificantes puedan ser, y después valorar su importancia. A mí me ha tocado ver, en el paso del tiempo, que he visto personas que toman malas decisiones. Comenté yo una vez acerca de que mi pastor me pidió que diera un curso para los nuevos. Yo acababa, ya había dejado de ser nuevo y me había metido mucho al estudio de la palabra y ahí con él y decían, necesito a alguien que arregle la puerta, yo la arreglo. Necesitamos a alguien que venga a barrer, yo lo barro. Necesitamos a alguien que cuide los carros porque se los están robando, yo los cuido a todo, ¿no? Me parecía el Jaime, no más que no estaba gordito. Y tenía cabello. ¿Usted cree? No. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las cosas cuando miré yo, di una enseñanza que era de información básica para nuevos que llegan al cristianismo y no entendemos cuando llegamos? Entonces yo di ese curso, yo lo planeé, yo lo di, y llegó una pareja, ya lo he comentado. Esa pareja, terminando la reunión, la primera clase que tuvimos con ellos entendieron que estaban en pecado. Eran novios y eran más que novios, ¿no? Igual que cuando estamos en el mundo, hacemos las cosas, ¿no? Entonces inmediatamente hablaron, queremos hablar con usted, me dijo. ¿Sí? Y ya me dijeron, estamos así, así, ¿qué debemos de hacer? Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que queremos. Y lo primero es arrepentirse. Y luego dejar de hacer. Tienen dos opciones. Si quieren seguir manteniendo la relación que tienen, se tienen que casar de inmediato. Y si no se quieren casar y creen que van a esperar mucho tiempo, ahí les dan una serie de consejos. No se junten, no estén solos, no vayan al cine solos, no se vayan al parque solos, no se queden en una casa solos. ¿Por qué? Porque van a volver a pecar. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, ellos tuvieron... Le dije, ustedes tienen la solución, tienen que tomar esta decisión, pero solamente ustedes la pueden tomar. Entonces, tomen en cuenta qué creen que Dios quiere para ustedes. Pero no, lo que Dios no quiere es que ustedes sigan en pecado. Perfecto. A la siguiente semana ya nomás vino el solo. Y todavía está sirviéndole al Señor él después de 30 años. Él se afianzó, se afirmó a los pies del Señor y la muchacha se fue. Porque ella quería hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Sin llegar a una cuestión sexual o algo, no, nosotros nuestra voluntad. Debemos de hacer una lista de qué me conviene y qué no me conviene. Si tomo una decisión que yo creo que es la voluntad de Dios, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo que está en contra? Enumerando todos los factores sin importar cuán insignificantes puedan ser, y después valorar la importancia de esos factores. Allí en las hojas que yo les di, a un lado dice apuntes, para que usted anote ahí, si se le detona una idea o una pregunta, ahí lo anote. Ahora, estamos hablando de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué pretendo hacer ahora con la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiero hacer? Algunas veces los cristianos piensan equivocadamente que si realmente quieren hacer una cosa en particular, esto no puede ser la voluntad de Dios. Es que yo lo quiero hacer. Es que yo tengo la idea. Es que yo... Entonces dicen, no es la voluntad de Dios porque yo soy el que quiero. Espérate, eso puede ser que no sea un error, porque Dios siempre prepara nuestros corazones para que vayan de acuerdo a su voluntad. Pero obviamente, si lo que yo traigo en mi corazón me va a llevar a pecar, me va a llevar a desobedecer, me va a llevar a crear cosas difíciles en mi familia, en mi vida, en la iglesia, pues es obvio, ¿no? Que no es la voluntad de Dios. Pero no es decir, porque yo quiero, estoy mal, porque a lo mejor Dios no quiere. Bueno, tenemos que preguntarle. porque puede ser que sí amarre y que Dios lo esté poniendo en tu corazón. La mayor parte de las veces, las cosas en las cuales sobresalimos o deseamos hacer con todo el corazón son exactamente aquellas que Dios quiere para nosotros. Dios nos da talentos, Dios nos da dones y nos los da porque a veces queremos. ¿Se acuerda que hace como 5 semanas empezamos a ver los dones? Vimos primero los dones ¿de quién? A ver si se acuerdan. Del Padre. Después vimos los dones del Hijo y después del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y uno de los dones del Padre era, por ejemplo, hablaba yo la semana pasada de presidir. ¿Qué es presidir? Lo expliqué en su momento. Es alguien que está enfrente, es alguien que se le da, es alguien que tiene los dones que Dios le dio para poder, por ejemplo, lo que hace Jaime, lo que hace Neri, ellos pasan aquí y presiden. Cuando pasan para dar anuncios, también. Entonces, si sobresalimos o tenemos un talento, un don, es porque está de parte del corazón de Dios y es lo que Él quiere para nosotros, está dentro de su voluntad. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, debemos de preguntarnos también si estoy a punto de tomar una decisión que de acuerdo que estoy buscando la voluntad de Dios, ¿cómo afectará la decisión que voy a tomar? ¿Cómo va a afectar a mi ministerio? Ministerio no quiere decir que tengas que ser pastor o que seas encargado de un área. No, puede ser que tú seas alguien que está en la puerta, que el encargado te puso o te puso allá. Pero no te puso, si tú quieres hacer otra cosa, entonces ¿cómo afectará la decisión que estás tomando al ministerio en donde estás? Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, en la NTV dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Dios tiene que guardar, y dice en otra versión, guardaos de los ídolos. Cuida aquello que tengas en tu corazón, que a veces se puede convertir en un ídolo. No obedezcan a dioses falsos, dice otra versión. Ahora, la decisión que voy a tomar, que estoy buscando la voluntad de Dios, ¿va en contra de algún principio bíblico? A veces yo me ha tocado encontrar, no lo estoy diciendo por nadie, no lo vaya a tomar personal, que de repente están diciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y lo están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están quitando a Dios del trono y le dicen: Dios, tú eres un mortal. ¿Por qué? Porque te equivocas, porque haces las cosas mal. Espérate, o sea, no puedes, no podemos. Esa decisión que estás tomando va en contra de algún principio bíblico, debes de preguntarte. Por ejemplo, ¿me casaría con uno cristiano sabiendo que Dios ha hablado explícitamente al respecto en las Escrituras? La Escritura dice claramente que no. 2 de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y de repente ves a una muchacha queriendo casarse con un no cristiano. O ves a un cristiano queriendo casarse con una muchacha no cristiana. Pero es que tiene muchas virtudes. Está muy bonita, es muy trabajadora. ¿Y qué? No tiene a Dios en primer lugar. Y la palabra de Dios, entonces, la decisión que tú estás creyendo que es la voluntad de Dios no puede ir en contra de un principio cristiano, no puede. Le dijo aquella señora, le preguntó a mi pastor, pastor, habló acerca de la salvación y la señora le preguntó, ¿usted cree que yo me voy a ir al cielo si mi marido me pega? Porque dice que me porto mal y más rápido se va a ir, ¿no? Si le sigue pegando, o sea, obviamente Dios no quiere eso para nosotros, ¿no? Ahora, en esa decisión que yo voy a tomar de acuerdo a la voluntad de Dios, que estoy buscando la voluntad de Dios, ¿cómo afectará a los demás lo que yo voy a hacer? ¿Hará tropezar a alguien? Que puede ser tu hijo, tu esposo, tu, tu nieto, tu amigo, alguien en la iglesia, alguien que tú estás aconsejando. ¿Afectará a los demás? ¿Harás tropezar a alguien? 1 Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ten mucho cuidado cómo estás tomando la decisión, pensando que es de Dios. Y también la decisión que vas a tomar, deberías de preguntarte: ¿honrará a Dios mi decisión? La decisión que yo voy a tomar, no voy a ir, sí voy a ir, no voy a participar, ¿honra a Dios eso? ¿O te está honrando nomás a ti? No, no voy a participar, ¿por qué? Porque no quiero, porque yo no necesito. Bueno, ¿estás honrando a Dios con esa decisión? ¿En realidad Dios quiere que no participes? Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente vea que tú eres alguien que agrada a Dios, que vea que tú eres alguien que busca a Dios, van a glorificar a Dios por lo que ven en ti, es lo que está diciendo. Y muchos no, todo lo contrario, no quieren ser testimonio o son un testimonio malo, y sobre todo con lo que dicen, ¿no? Ten mucho cuidado lo que sale de tu boca. He visto y hemos hablado de que de repente hay personas, y aquí en la congregación también, que ponen cada cosa en el internet, pero precisamente como para contienda, ¿no? Para que amarre, porque se sienten importantes tal vez, y de repente, ¿qué está? La decisión que yo tome de honra a Dios. Ahora, cuando ya hayas contestado honestamente las preguntas anteriores que hicimos ahorita, ya estás listo para aplicar a tu situación lo que este autor le llama la mano de la voluntad de Dios. Y usted tiene ahí el dibujo, yo lo tomé una foto y lo puse ahí, en donde son cinco cosas, es la mano de la voluntad de Dios, por ponerle un nombre, ¿no? Por decir, son cinco conceptos. Y obviamente la voluntad de Dios está hablando de ser recibida en oración. Uno, es la revelación. Dos, es la palabra de Dios. Tres, es el consejo que recibimos. Cuatro, son las circunstancias. Y cinco, la paz interior. Ahora, veamos cada una de ellas. La revelación. ¿Te ha dado Dios a ti una revelación directa como la que le dio a Pablo en el camino a Damasco? Si es así, tienes que estar seguro que vaya de acuerdo con la Escritura. Porque muchos dicen, no, es que tengo una revelación de Dios, pero te está llevando a pecar, brother, no puedes, no seas ingenuo. Fíjate lo que estás diciendo, hay personas que están diciendo algo como que degradan a Dios. No, es que Dios se equivocó, es que Dios se equivoca. No sabes lo que estás diciendo, brother. Entonces, tienes que estar seguro que la revelación que estás recibiendo vaya de acuerdo a las Escrituras. Dios no te va a pedir algo que no venga en las Escrituras. Por ejemplo, si quieres tener una revelación directa de Dios para casarte con una persona, pero esa persona no es cristiana, es mejor que examines tu revelación otra vez. ¿Por qué? Porque la enseñanza cristiana, la palabra de Dios te enseña en 2 Corintios 6:14, que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces no puede ser que tú quieras unirte con un incrédulo y que pienses que es la voluntad de Dios. Dios no te va a pedir, Señor, no tengo dinero, róbale a alguien.
Gracias.
Exactamente. Sí. Pues es que a la gente no le gusta que le digamos que está mal. Pues sí, porque sí debe ser con mansedumbre. Bueno, es que, de acuerdo, pero mire, una cosa es importante, es que nosotros no podemos tomar decisiones por los demás. Podemos aconsejarlos, podemos decirlo, pero no podemos tomar decisión por los demás. Claro, y sí, en la medida de lo posible dar un consejo, ¿no? Claro. A mí me sacan la vuelta también y soy el pastor. Otra, en oración cuando recibimos palabra, ¿no? Dios ha revelado claramente su voluntad en su palabra acerca de muchos asuntos específicos. Si leemos y estudiamos la palabra de Dios en forma persistente, vamos a conocer la gran cantidad de enseñanzas que tiene acerca de ciertos asuntos que todos tocamos. Y tendremos el cuidado de no apoyarnos en ninguna referencia aislada que pueda ser sacada fuera de contexto. Muchas personas empiezan a ver a su alrededor, en su familia, en el trabajo, con amigos, y dicen, esto no puede ser. Y llegan a una decisión que va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. No puede ser. Lo que nosotros lleguemos a pensar y dejemos declarar, tiene que ser apoyada en la palabra de Dios. Yo en cuanto veo que alguien dice algo que va en contra de la palabra de Dios, inmediatamente le brinco. Digo, no puede ser, no puedes decir eso. Es que yo creo, pues a lo mejor crees, pero estás mal. O sea, porque estás diciendo, Señor, tú te equivocas. Señor, no eres el Dios todopoderoso. Entonces, no, entonces Dios es mentiroso. Entonces la palabra de Dios no es verdad. Y tenga mucho cuidado. Dice, vamos a conocer la gran cantidad de enseñanzas si leemos y persistimos en la palabra. La gran cantidad de enseñanzas que tiene acerca de ciertos asuntos y tendremos el cuidado de no apoyarnos en ninguna referencia aislada que pueda ser sacada fuera de contexto. ¿Qué está pasando ahorita con el mundo? Neri es especialista en hablar de esos temas porque se ha metido a estudiar. Le están sacando conclusiones de que los homosexuales así son, así nacieron, así los hizo Dios. Entonces, obviamente, Y toman un montón de perversiones. De repente hay un muchacho que se cree zorro, ¿verdad? Y anda aullando. Y los otros se cree gato. Y cada quien se cree con lo que quiere creer. Entonces, si tú crees, oh, es que es verdad. Él nació desde que nació, maullaba. ¡Miau! Pues digo, por favor. Entonces Dios no es Dios. No, entonces pues, ten mucho cuidado porque lo puede ser sacar de contexto. Satanás se deleita en ver que sacamos versículos aislados y que basamos en nuestras decisiones en ellos solamente. En nuestras decisiones y tocamos un versículo y lo sacamos de contexto y ahí nos aclaramos. Cuando lo hacemos con los ojos cerrados, abrimos la Biblia y escogemos un versículo, no estamos manejando la palabra de Dios en una forma responsable. Y Satanás se aprovecha para guiarnos falsamente. Tenga mucho cuidado. En Mateo 4, del 6 al 7, Satanás trató de que Jesús sacara un pasaje fuera de contexto para que hiciera una decisión absurda. Pero debido a que él conocía, Jesucristo conocía la enseñanza total de la palabra, fue capaz de hacer frente al engaño del enemigo. Mateo 4, 3 y 4 dice, Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Cámara de Diputados de México, ¿cómo se llama? De la inclusión, la diversidad y ¿qué más? Gallo. Me dijo: tú eres de Morena, tú debes de saber. Dice algo así como, hay otra cosa, que son como del género. Entonces, ya justifican que yo soy mujer. ¿Por qué? Porque me siento mujer. ¿En qué parte de la palabra dice? Bueno, es que se equivocó Dios, por eso no está escrito. No puede ser. O sea, Satanás le mintió a esa persona. Él, por ejemplo, yo veo al concejal, ¿cómo se llama? El mayor de Calexico, y lo veo vestido de mujer y se acerca ahí y me saluda. Hola, me dice. Hola. Y yo siento que él está equivocado, que está mal informado. Desde niño alguien lo malinformó, le dijo, y él creyó, porque no va de acuerdo a la palabra. Ahora, si tú me buscas un versículo que diga, hay personas que nacen mujeres siendo hombres, nacen mujeres, y hay que aguantarlos, y hay que hacer esto, y que... No, o sea, como eso, como el matrimonio fuera de la palabra de Dios, Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El consejo, otra cosa, que cuando en oración, las escrituras nos aconsejan que busquemos el consejo de los hermanos en la fe. Necesitamos un consejo objetivo, maduro y espiritual de cristianos que no estén emocionalmente involucrados en la situación que nos concierne, ¿sí? O sea, alguien que no esté metido en eso. Debemos tener cuidado de no buscar el consejo de aquellos que nos dirán lo que queremos oír. Eso le pasa mucho a las personas. Le voy a preguntar a Juanita. No, ya sé que Juanita está en contra de eso. No, mejor le voy a preguntar a Lupita. Lupita sí, porque ella también trae una cosa ahí con un señor. Oye, Lupita, ¿qué? Ah, sí, ¿tú sientes paz de Dios? Dale. Y a meterse al pecado, ¿no? ¿Cómo? O sea, no. Debemos de tener cuidado de no buscar el consejo de aquellos que nos dirán lo que queremos oír. Un buen consejero te ayudará echando luz escritural sobre tu situación y evaluar así las circunstancias y los demás factores interesados. Yo le he dicho a personas que me han dicho: oye, queremos servir al Señor, queremos participar y todo. Le digo: ¿sabes qué? Ni te veo en la iglesia, brother, ¿cómo quieres? No, pues es que voy a llevar un estudio. No le hace que lleves estudio. La primera evidencia es que quieres con Dios. No, es que yo soy inteligente, yo sé. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, a través de un consejo justo, podrás ver las cosas bajo la perspectiva de Dios y estar mejor capacitado para discernir cuál es la voluntad de Dios. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Pero, o sea, más en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. En vez de ser frustrados, se afirman cuando hay consejo adecuado. Las circunstancias. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué puertas son las que se abren o se cierran por las circunstancias? Muchas veces Dios nos da la verdadera dirección para estos casos. Debido a que Dios controla los corazones de todos los hombres y soberanamente controla todas las cosas, muchas veces Dios puede cambiar las situaciones para guiarnos a hacer su voluntad. Sin embargo, debemos asegurarnos de que este dedo en la mano de la voluntad de Dios, que son las circunstancias, no sea tan desproporcionadamente más grande que las otras formas de buscar la voluntad de Dios. No, es que me estoy yendo por las circunstancias. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dicen los consejeros? ¿Y qué dice? No, simplemente así está pasando. Mira, o sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Pues es que Salí en la noche y me fui con mi novia y nos fuimos al parque y no había nadie. Y nos fuimos a la casa de ella y no había nadie. O sea, Dios nos estaba poniendo el momento propicio para que tú hiciéramos aquello que el pecado. ¿De dónde sacaste eso, no? O sea, es que las circunstancias, no, brother, es que tu corazón está perverso, está desviado. Debemos de buscar. En algunas ocasiones las circunstancias pueden ser engañosas y Satanás las puede usar para guiarnos por el camino equivocado. Por ejemplo, haga de cuenta que mi hermano Madero, ya fui una vez al remate con él, llega y yo voy con él y le digo, quiero comprar un carro. Y veo un carro que no me alcanza y que no me conviene. Y digo yo, no hombre, este carro. Y entonces me dice Madero, me puede decir, oye, usted dijo que lo quería de $4,000, ese cuesta 8,000, usted no tiene ese dinero. Y usted lo quiere para esta cosa y ese no le sirve para eso. Pero yo estoy tan emocionado que le digo, no te preocupes hombre, voy a conseguir dinero. Y el consejo y las circunstancias, y yo le echo la culpa a las circunstancias. No, mira, es que cuando vine, lo miré, me enamoré de ese carro. Entonces Dios está moviendo las circunstancias para que yo lo compre. No es cierto, o sea, no te vayas con la finta, ¿no? Satanás puede usar esas circunstancias para guiarnos por el camino equivocado. Ahora, la paz interior. Filipenses 4:6, y voy a utilizar la NTV. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto no es engañarnos a nosotros mismos. Se bloqueó, Elsa. La paz y la convicción personal son factores subjetivos, o sea, no es totalmente real, que nosotros debemos considerar. Después de considerar todos los factores en oración, ¿qué te hace sentir tu convicción acerca de lo que debes hacer? O sea, tú después que lo evalúas, ya que lo platicas, ya que hablas con Dios en oración, y entonces, si te da una convicción, la profunda paz que viene de Dios, ¿te da o no? Sí te va a dar, pero mire, muchas personas se han ido en esa finta. De repente dijo una, me voy, dijo una muchacha, me voy a ir de viaje, voy a estudiar en un instituto y me voy, porque es la voluntad de Dios. Y entonces llegué yo con ella, porque el novio estaba destrozado y me dijo, ¿qué está pasando? Le dije, no sé, deja, yo era pastor de jóvenes y fui a hablar con ella. Y le dije, ¿qué pasó? Es que siento paz. A ver, sientes, pero no crees que estás manejando mal el asunto. No. Es más, ni se meta usted, porque yo siento paz, tengo paz. Y era una cosa, ¿te acuerdas, Gallo, que se usó mucho tiempo eso de que siento paz? Y era lo que era el factor más importante que sentían las personas para tomar decisiones. Siento paz. Dije, bueno, no más que luego que te pase algo, no vas a decir que Dios se equivocó. Ah, me dijo, yo siento paz. Ok. En cuanto dijo me voy, compró los boletos y todo, el novio se puso de novio con otra muchacha. Se le acabó la paz. Ya no hubo estudio, ya no hubo nada, hasta que se casaron. ¿Dónde quedó la paz? O sea, no nos engañemos. Eso es una cosa importante. Otra vez, te da esta convicción. Sí, Dios trae paz cuando nosotros estamos tomando asuntos, pero no es nada más eso, sino que viene la palabra, viene el consejo, cómo se están moviendo las circunstancias. Al considerar la mano de la voluntad de Dios, a la primera ojeada, puede parecer que todos los dedos apuntan a diferentes direcciones. O sea, que cada una de las cosas de las que acabamos de mencionar te mandan a tomar decisiones diferentes. Pero al guiarte Dios, puedes encontrar que los dedos 2, 3 y 4, o esas circunstancias, empiezan a señalar en la misma dirección y entonces obtienes la paz interior que te dice que Dios está trabajando. Entonces, cuando eso suceda, da el siguiente paso, orando y pidiéndole a Dios que cierre las puertas o cambie las cosas. Si por alguna razón no has podido discernir su voluntad correctamente, haz eso. Dice, Señor, no sé, cierra, si no es tu voluntad, cierra la puerta para que no tenga yo la opción de irme a equivocarme, ¿no? Salmo 56, 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios. Dios nos puede librar de las malas decisiones. Ahora, el otro es el tiempo oportuno. Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Recuerda que Dios tiene establecida de antemano su voluntad para tu vida y el tiempo perfecto para que sea cumplida. Debes asegurarte de tener ambas cosas. Muchas veces tratamos de apresurar o retrasar la voluntad de Dios y esto va en nuestro perjuicio y solo nos causa dolor. La voluntad y el tiempo de Dios siempre son perfectos. Él nunca se adelanta ni se retrasa. Por ejemplo, puede ser que haya descubierto que la voluntad de Dios es que tenga una pareja a usted para toda la vida, pero tal vez este no sea el tiempo de Dios. A lo mejor mi futura pareja todavía está muy chica, es muy tierna e inmadura en Cristo y necesita más tiempo para desarrollar sus propias convicciones y el discipulado. Si yo apresuro el matrimonio sin considerar el tiempo de Dios, voy a encontrar que la inmadurez de mi pareja va a agregar problemas al matrimonio que requerirían muchos años para ser corregidos. Pero todos, casi todos queremos, sí lo quiero y quiero hacerlo ya, ahora, de la manera como quiero. En resumen, Dios se complace cuando nosotros, sus discípulos, caminamos dentro de su voluntad. Si aplicamos los principios escritos en esta lección, Dios nos revelará con gusto su voluntad a cada uno de nosotros y tendremos el gozo de descubrir personalmente que su voluntad siempre es buena, es agradable y perfecta. Pensé que me quería decir algo. Romanos 12:2, que es el versículo que continuamente he estado, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta aquí terminamos. ¿Tiene alguien preguntas? ¿Algún comentario? Chuyín, ¿levantaste la mano? No. Allá los de Gayola. ¿No? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Mire, lo que es bien seguro es que Dios quiere algo con usted. El problema es si usted quiere con Dios. ¿Por qué? Porque tal vez usted los valores que tiene, que son la familia, el dinero, los viajes, la comida y todo lo que no es malo nada de eso, pero tiene que estar en el orden correcto. Por eso Dios lo expresa en su palabra. Si nosotros la estudiamos, nos vamos a dar cuenta cómo deben de ser las cosas. Lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando yo me casé, Yolanda y yo, que yo era, la gente me consideraba como muy inteligente, muy sabio, trabajador, etcétera, etcétera, menos guapo. Pusimos las reglas, Yolanda y yo, de cómo iba a ser nuestro matrimonio. Pero de repente Dios viene a nuestra vida, nos enamoramos de Cristo y nos dimos cuenta que las reglas que habíamos puesto nosotros estaban totalmente equivocadas, como muchos de los que vienen a la iglesia. Y entonces nos dimos cuenta que Dios decía otra cosa en cuanto a las reglas para el matrimonio. Tuvimos que desbaratar las reglas que teníamos, que no eran malas, pero y meterlas de Dios. Pero muchas personas, dice la palabra de Dios, muchos no quieren venir al conocimiento. ¿Por qué? Porque vas a tener que cambiar. Y prefieres no cambiar y te crees sabio. Entonces, bueno, si no quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, pues échatela tú solo, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas a llegar a conocer cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué es qué? Ahí está. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Enséñanos, Señor, a aplicarlo en nuestra vida y que podamos crecer en sabiduría. Y que tú derrames gracia abundante a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos llegar a ser la persona que tú has diseñado desde un principio para que seamos cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Gallo.